Alabamos a Dios por su amor y por su cuidado, por su protección. Alabamos a Dios por su palabra, porque ella no nos ha dejado sin testimonio de la verdad, sino que la palabra de Dios de forma clara, contundente, ha mostrado cómo Jesús tuvo múltiples testimonios de su divinidad. Una cosa es verlo desde nuestro punto de vista. 2000 años después, alguien puede mirar las cosas a la distancia después de 2000 años y dudar acerca del carácter mesiánico de Jesús. Pero los que vivieron en el tiempo de Jesús, contemporáneos con Jesús, Juan el Bautista, Nicodemo, Juan, Andrés, Simón, Pedro, también Jacobo, Felipe, Natanael, Nicodemo y todos los demás que pudieron dar testimonio de Jesús como el Mesías, los samaritanos, la multitud que le seguía, nos dan claramente la seguridad de que Jesús tuvo testimonio de su divinidad. Antes de seguir, los invito a orar. Padre bueno que estás en los cielos, en tus manos colocamos nuestras vidas. Guíanos, Señor, al abrir tu palabra. Condúcenos siempre a toda verdad. Te lo rogamos, mi Dios, en el nombre de Jesús, tu Hijo amado. Amén.
Amén. Gracias, profesor. Listos, hermanos, entonces, para resumir los aspectos más sobresalientes de esta, la lección número 6, titulada Más testimonios acerca de Jesús. El pensamiento guía para memorizar nos vino de Juan 12:32, donde Jesús indicó: y cuando yo sea levantado de la tierra, a todos atraeré hacia mí. Como señalamos al inicio de la semana, durante su ministerio, el Señor Jesús no se limitó a decir cosas asombrosas acerca de sí mismo en cuanto a quién era, de quién lo envió o de su procedencia. Además, él mostró quién era mediante los milagros y las señales que realizó, de manera que todo esto produjo una gran compañía de testigos que sin vacilar dieron su testimonio acerca de lo que ellos creían de Jesús después de encontrarse con él. Como hemos visto, el apóstol Juan en su evangelio destaca primeramente el testimonio de Juan el Bautista, que habló repetidas veces acerca de Jesús, como también de su misión. El primer subtema para esta semana, titulado Humildad, Juan el Bautista vuelve a dar testimonio. Por ejemplo, en la lección número 2 se describió cómo el testimonio de Juan el Bautista llevó a los primeros discípulos, Andrés y Juan, Pedro, Felipe y Natanael, a creer en Jesús. Se esperaría entonces que el Bautista desapareciera de escena después de dar su testimonio. Sin embargo, él reaparece varias veces en el Evangelio de Juan. Entonces, profesor Valera, cuando leemos Juan 3, 25 al 36, ¿de qué manera el Bautista es comparado con Jesús?
Muy bien, Pastor Díaz. Efectivamente, los discípulos de Juan, un poco celosos por el auge creciente del ministerio de Jesús, se acercan a Juan y le dicen: mira, el que estaba contigo del otro lado del Jordán, de quien tú diste testimonio, bautiza, y todos vienen a él. Juan les dijo: mira, no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. Vosotros sois testigos de que yo os dije: yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de él. el que tiene la esposa es el esposo, más el amigo del esposo que está a su lado se goza grandemente de la voz del esposo. Juan el Bautista estaba regocijado porque el ministerio de Jesús iba en auge, iba en crecimiento. Y vuelve a decirles lo que ya había dicho: es necesario que él crezca y que yo mengüe. Así que Juan el Bautista está dando testimonio de que realmente Jesús es el Hijo de Dios, de que Jesús es el Mesías, es el Cristo. Yo no soy el Cristo, dijo Juan. Yo fui enviado a preparar el camino delante de él. Y Juan el Bautista había hecho ese llamado al bautismo del arrepentimiento para que las personas pusieran su corazón, su mirada en las cosas celestiales y pudieran abrazar el mensaje del reino de los cielos que Jesucristo venía a traer. Juan les recuerda: el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Vemos entonces cómo Juan el Bautista de nuevo da testimonio directo del carácter mesiánico de Jesús, señalándolo como el Cristo, el ungido de Dios.
De acuerdo, profesor. Sin dudas, hermanos y amigos, que esa humildad de Juan afloró sin lugar a dudas cuando sus discípulos se le acercaron para que le explicara qué lugar ocupaba Jesús con relación a él, y así dejó esas lapidarias palabras: es necesario que él crezca, pero que yo mengüe. En fin, Juan dejó bien claro que es Dios quien decide la obra de cada uno de nosotros. Dice el verso 28 de Juan 3 que Jesús es el Cristo y que Juan el Bautista es el enviado delante de él. Él dice otras cosas importantes acerca de Jesús cuando señala que él es el esposo y que Juan es el amigo del esposo, que Jesús es de origen celestial y que está sobre todos, pero que Juan es terrenal y que habla de cosas terrenales. Jesús habla las palabras de Dios, está lleno de su Santo Espíritu, de quien ha recibido todo, y que quien cree en él tiene vida eterna. Aunque algunos no le creen, quien le escucha atestigua que Dios es veraz. Entonces, profesor Valera, cuando leemos los versos del 32 al 36, ¿qué declaraciones puntuales continúa Juan diciendo acerca de Jesús que la gente esperaba oír acerca del tan anhelado Mesías?
Muy bien, Pastor Díaz, recordamos que en los tiempos de Jesús cercanos, otros se habían levantado presentándose como el Mesías, pero eran esos Mesías políticos, militares que hicieron revueltas contra el Imperio Romano. En una ocasión, el mismo Poncio Pilatos tuvo que hacer una crucifixión masiva de rebeldes contra el imperio. Eso está registrado también en los evangelios. Así que, de alguna manera, las personas que escuchaban a Juan hablar de que Jesús es el Cristo debían también escuchar acerca de la verdadera naturaleza mesiánica de Jesús, no un líder político, no un líder militar, sino alguien que venía a librarnos de la plaga del pecado. Y lo que vio y oyó, esto testifica, y nadie recibe su testimonio, dice Juan. El que recibe su testimonio, este atestigua que Dios es veraz. El que está viendo la obra de Jesús y cree en Jesús se da cuenta que las obras que Jesús hace son una encomienda del Padre, porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla. Escuchen el mensaje de Jesús, es palabra de Dios, pues Dios no da el Espíritu por medida. El Padre ama al Hijo y todas las cosas ha entregado en su mano. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. Vemos ahora a Juan el Bautista reforzando la idea de Jesús como un Mesías que traía un mensaje de liberación espiritual, no de liberación política.
Así es, profesor, gracias. De manera que Juan quiso con su evangelio cambiar la idea o concepción que el pueblo tenía acerca del Mesías para que reconocieran que en Jesús el cumplimiento de las profecías acerca del Rey venidero y su misión. De modo que Jesús no venía como líder político y militar, sino para ofrecerse como sacrificio por los pecados del mundo. Como señalamos en la semana, si Dios hubiese querido salvarnos a través de un político, Jesús entonces habría nacido en el palacio del César. Pero no, Él se hizo pobre para que nosotros, con su pobreza, fuésemos enriquecidos. De esta manera entonces, Juan compartió un nuevo concepto acerca de Jesús el Mesías. Continuamos, profesor Valera, y el martes estudiamos el subtema aceptación y rechazo. Sí, como vimos en la lección número 2, donde Juan describe aquel portentoso milagro de Jesús alimentando a una gran multitud con 5 panes y 2 peces, allá en Juan en el capítulo 6, pero él no cubrió la parte final de la historia que vemos aquí. Entonces, profesor Valera, al leer Juan 6, 51 al 71, ¿qué dijo Jesús que resultó difícil de aceptar para la gente?
Muy bien, Pastor Díaz, al igual que hoy, muchas personas en el tiempo de Jesús no pudieron discernir el carácter espiritual del mensaje de Jesús, cómo debía impactar sus vidas, pero entendiéndolo como un mensaje que viene de Dios. Jesús le dijo: yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Inmediatamente, los cuestionadores de Jesús dijeron: ¿cómo puede este darnos a comer su carne? Pero Jesús les dijo: de cierto les digo que el que no come la carne del Hijo del Hombre y bebe su sangre, no tiene vida en sí mismo. Así que Jesús se las estaba poniendo de manera clara, pero al mismo tiempo requería una aceptación plena de Jesús como el Mesías. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Así que muchos dijeron: esta palabra es dura, ¿quién puede resistirla? Incluso algunos de sus discípulos dejaron de seguirle desde aquel día. Pero Jesús les dijo: esto os ofende, pues ¿qué si vieres al Hijo del Hombre subir a donde estuvo primero? El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo he hablado son espíritu y son vida. El mensaje de Jesús era un mensaje espiritual, pero que, claro, al ser recibido y abrazado por las personas, tenía un impacto en la vida entera de aquel que recibía a Jesús como el Mesías y que cambiaba totalmente su perspectiva acerca de este mundo.
Claramente que es así, profesor. Gracias. Al día siguiente del milagro de la alimentación a más de 5,000 personas, cuando Jesús se encontraba enseñando en la sinagoga de Capernaum, allí él les habló acerca del pan de vida, despertando en la gente el deseo de conocer más. Entonces Jesús les indicó que ellos no debían preocuparse tanto por el pan material, sino por descubrir quién era el pan que descendió del cielo, y a renglón seguido les indicó que él era ese pan enviado de Dios a la humanidad, y que todo aquel que comiera su carne y bebiera su sangre obtendría la vida eterna. Pero aparentemente la multitud no quería escuchar verdades espirituales profundas. Ellos querían un rey que los dirigiese en su lucha contra el Imperio Romano, y de esa manera cerraron sus mentes y se negaron a seguir a Jesús o aceptarlo como el Mesías que regeneraría y convertiría sus almas. Entonces, profesor Valera, al ser abandonado por la mayoría de sus discípulos por no comprender el significado espiritual del pan que Jesús les estaba enseñando acerca del verdadero pan que necesitaban ingerir, compañero, ¿qué les dijo Jesús a los 12 discípulos en el verso 67 de Juan capítulo 6? ¿Cuál fue la respuesta inspirada que dio Pedro ante la pregunta de Jesús?
Muy bien, Pastor Díaz, no solo los dirigentes religiosos judíos estaban escandalizados por la declaración de Jesús de que debían comer su carne y beber su sangre, sino también los discípulos de Jesús se sintieron en shock. Incluso el círculo más cercano, los apóstoles. Así que Jesús les pregunta: ¿queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna, y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús le respondió: No os he escogido yo a vosotros los doce, y uno de vosotros es diablo. Hablaba de Judas Iscariote, hijo de Simón, porque era el que le iba a entregar, y era uno de los 12. Así que nos damos cuenta cómo Jesús estaba de alguna manera también confrontando, retando a sus propios discípulos más cercanos, los apóstoles, si era que ellos eran capaces de abrazar este mensaje profundo. Hay que comer la carne del Hijo de Dios y beber su sangre para poder tener vida con Jesús, porque esa era la promesa. Debían tener una comunión íntima, cercana con Jesús, de tal manera que la vida de Jesús se hiciera manifiesta en la vida de cada uno de ellos, experimentar un nuevo nacimiento, una restauración total del ser. Y Pedro reconoce a Jesús de nuevo como el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Ahora tenemos un testimonio más acerca del mesianismo de Jesús, ahora por parte de Pedro.
Claro que es así, profesor. Nosotros también, como Pedro, debemos dar ese testimonio poderoso de que no hay nada en el mundo que pueda satisfacer nuestras más profundas necesidades materiales y espirituales, ya que Jesús es el único que puede darnos palabras de vida eterna. Muy bien, y continuamos, y el miércoles estudiamos el más grande testimonio en el universo acerca de su Hijo, el testimonio del mismo Padre Celestial. Veamos lo que dice Jesús al respecto en Juan 5:36 al 38. Mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y al que a mí viene, no le echo fuera, porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Sin dudas, hermanos y amigos, que en los evangelios encontramos que Jesús vincula al Padre con las obras y los milagros que Él realizaba. De modo que Él tiene muy claro el hecho de que el Padre lo envió y también de que había dado testimonio acerca de Él. Veamos algunas declaraciones del Padre acerca de Jesús. Por ejemplo, en Mateo 3:17 y 17:5 leemos: y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Y como indicamos en Mateo 17:5, dice: mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió, y he aquí una voz desde la nube que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. A él oíd. Y el último subtema se titula El testimonio de la multitud. Y esto se encuentra en Juan 7:37 al 53. Pero veamos en qué situación se dio este testimonio de la multitud. Leo los versos de Juan 7:37 y 38. En el último gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz, diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Sí, en numerosas ocasiones Juan había registrado declaraciones audaces de Jesús acerca de sí mismo, de quién él era y qué había venido a hacer. Cuando él pronunció esas palabras de que el que viniera a él y bebiera del agua que él ofrecía, de su corazón correrían aguas vivas. Así que en esa fiesta de los tabernáculos, al escuchar a Jesús, unos opinaron una cosa y otros otra. Algunos dijeron que él era el profeta anunciado por Moisés allá en Deuteronomio 18:15 al 19. Otros pensaban que Jesús era el Cristo, el Mesías. Ahora bien, esto suscitó el argumento de que el Mesías no vendría de Galilea, que debía ser descendiente de David y que tenía que nacer en Belén, todo lo cual era cierto acerca de Jesús, aunque claramente muchos parecían no saberlo. Entonces algunos fariseos que se oponían a Jesús preguntaron: ¿ha creído en él alguno de los gobernantes o de los fariseos? Y esta pregunta entonces dio a Juan la oportunidad de convocar nuevamente al testigo Nicodemo, que tras su encuentro con Jesús procuraba protegerlo de las maquinaciones de sus pares en el Sanedrín, y preguntó: ¿juzga nuestra ley a un hombre sin oírlo primero y sin entender lo que ha hecho? Definitivamente que Nicodemo expresó su convicción de que Jesús era el Mesías. En fin, tanto la multitud como algunos fieles prominentes como Nicodemo reconocieron a Jesús como el enviado de Dios. Muy bien, y así, hermanos y amigos, estamos cerrando con nuestro análisis resumen para esta la lección número 6. Antes de despedirnos, les invitamos para que estén con nosotros la próxima semana para estudiar juntos la lección número 7 titulada Bienaventurados los que creen. Les esperamos. Y ahora, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios el Padre y la comunión del Espíritu Santo nos acompañen a todos. Amén.